Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buen día a todos. ¿Cómo andan mis queridos oyentes? Aquí cruzando un nuevo puente. ¿Cómo están todos? Hola, tal? Amigos.
Hola, hola. ¿Cómo están?
Hola, Cris.
Muy buenos días.
Está la conducción ahí con la música. Qué lindo día, Cairo, soy, ¿eh?
Sí,
cómo
hoy
me
día,
gustan hermoso. Los martes. Amo sí, los martes. Sí, sí, ustedes sí. Lo saben, mis oyentes
nos
lo saben.
Encanta.
Impuesto,
y ellos también, ¿eh?
Sí, he impuesto el martes como el día Kairos. Ya hay muchos que me dicen, hoy es martes, es Kairos.
Es el tiempo propio.
Bueno, y tenemos nuestros oyentes sí. Que nos están
y
con nosotros también haciendo claro. Su Kairos.
Sí.
Disfrutamos del día porque estamos haciendo
sí.
Lo que nos gusta.
Exacto.
Amo hacer
sí, y en
radio.
En Facebook dicen, llegó el día.
Llegó el día Kairos. Amo hacer
mañana,
radio,
parece.
Amo estar aquí en Mantra. Me encanta estar
sí,
aquí.
Está muy bueno.
Así que bueno, estuvimos así como disertando vosotros en nuestro tiempo Kairos. Les cuento a los oyentes
sí,
porque nos van
sí,
conociendo
claro.
Un poquito más. Nos juntamos un rato antes, nos tomamos un cafecito en acá cerca de Mantra,
sí.
En un barcito, y charlamos de lo que vamos a hablar en el aire.
Uh-huh.
Y hemos hablado de tantas cosas ya,
¿sí?
Que a veces nos
sí.
Parece como que se nos agotan los temas, pero no, siempre reflotan.
Claro.
Y bueno, hoy les traemos un tema que ya lo venimos hablando durante esta semana y dijimos, ¿por qué no hablar hoy
uh-huh.
De la mente holográfica que nosotros lo enseñamos en el...
Sí,
en el
sí,
instituto,
sí, sí, sí.
Es uno de nuestros temas, es como si fuera la línea, ¿no es cierto?,
sí, de
nosotros.
De hace bastantes
sí,
años.
Muchos
¿no?
años, la mente holográfica y los planos holográficos
uh-huh.
Que son.
Sí.
Así que hoy vamos a hablar de lo que son los planos holográficos, que parece algo muy científico, traído así, pero es algo muy sencillo que van a entender que es algo de todos los días.
Sí,
el plano holográfico,
sí.
¿No es cierto? Así que bueno, el profe que está acá para ilustrarnos, como digo yo, a todos,
bueno.
Nos va a explicar lo que es. Y yo les voy a enseñar desde la numerología,
claro.
Dónde yo veo el plano holográfico, ¿sí? Uh-huh. Nuestro, de nosotros,
claro.
¿Qué nos cuesta cambiar? Porque acá la idea es no quedarnos con un plano holográfico de por vida, ¿no es cierto? Porque
no
revolucionaríamos, los planos holográficos son, vamos a decir, móviles, podríamos decir, ¿no?
Uh-huh.
Como que los podemos, uh-huh. Nuestras versiones están ahí, podemos ser una
claro.
Mejor versión de nosotros.
Uh-huh.
Entonces, ¿dónde yo leo el plano holográfico de la persona? Si hace mucho que está en el mismo, si ya no le es útil, ¿cómo hacemos para poder tener un plan de acción y ser una mejor versión? Así que bueno, para ver el plano holográfico, por supuesto, nos situamos en la estrella de la numerología, que es el hogar de nacimiento.
Ajá.
Sí.
El hogar de nacimiento se lleva todos los premios en la numerología,
claro.
Sí, todo
bueno.
Está ahí.
Claro.
Si yo quiero saber algo de alguien, me voy al hogar de nacimiento.
Y sí, porque ¿sí? Desde ahí es donde comienza.
Es nuestro origen aquí en el mundo.
Y, claro. Y sería bueno también explicar sencillamente primero... el tema holográfico, ¿no?
Claro.
Para hacer el desarrollo de todo lo que vas a hacer es como
sí.
Que la gente también lo comprenda.
Yo quiero que escuchen al profe en este,
no,
en
no,
este sentido.
Es, ¿sí? Muy simple, es muy simple explicarlo.
A ver.
Es decir, el plano es el tiempo y el espacio.
Sí. Uh-huh.
¿Sí? Pero el tiempo y espacio en realidad tiene un orden.
Sí.
O sea, nosotros estamos acostumbrados a decir plano.
Pero
sí, claro,
no.
Lo tomamos
claro.
Como
claro.
Lineal.
Pero es un orden.
Claro.
Sí.
Un orden de arquetipos,
uh-huh.
¿Sí? Que son holográficos, y la pregunta que debe hacerse la gente es ¿qué es un holograma?
Claro.
¿No? ¿Qué es un holograma?
¿Qué es un holograma?
Un holograma es una proyección
sí.
Tridimensional
sí.
Uh-huh. De una imagen
sí.
¿Sí? De algo original.
Uh-huh.
¿Sí? Es decir, como que si yo tuviera, por ejemplo, una manzana
sí.
¿Sí? ¿Sí? Y decido proyectar el holograma de la manzana. Entonces, la manzana física, la que vos tocas con tus manos, está acá.
Exacto.
Y la proyectamos a 300 metros.
Uh-huh.
Y va a aparecer la manzana.
Sí.
Exactamente igual a la física, a la
claro.
Que vos tenés en tus manos.
Sí, sí.
Pero ¿cuál es la diferencia? Es que donde vos crees que está esa manzana holográfica, no está.
No está.
O sea, es que vos decís, ahí está la manzana. No,
no
es,
pero
es imposible no verla.
Claro.
La vas a tocar y no la puedes tocar.
Claro.
Porque,
no
¿por qué? Porque es un holograma.
Claro. Sí.
Es una proyección.
Sí.
Sí. En Japón, por ejemplo, ya hay cantantes holográficos.
Uh-huh.
Sí.
O sea que el mismo cantante real, físico, no está. Pero está su holograma. sí. Y la gente grita,
le tira flores,
qué sé yo, y él está tranquilo en su casa, en su sillón, ponele el cantante o la cantante,
mirando su propio holograma.
Mirando su propio holograma.
Y bueno, dentro de poco habrá conferencias también.
Entonces, sí. Holográficas, claro,
seguro que sí.
Claro, entonces, nosotros también tenemos un original. Uh-huh. O sea, que está mirando ahora a nosotros mismos.
Sí.
¿Sí?
Wow, eso, te vuela la cabeza, profe. Sí, sí.
Claro, claro.
Es decir, están todos los oyentes así.
El original de, por ejemplo, el original de Diana. El
¿dónde
original
está?
De Diana.
¿Dónde estoy?
Que,
¿dónde?
Olvidemos dónde puede estar, ¿no? Porque todos tenemos un algo fuera del espacio-tiempo en donde estamos nos como originales.
Sí.
Y entonces, ese original de Diana la está mirando ahora. Entre comillas, el observador la está mirando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde aterriza el holograma?
¿Dónde? Para que
aterriza en la plataforma del mental. Cerebro.
Del cerebro.
Primero, el cerebro,
sí.
Y la plataforma mental.
Sí.
Ahí aterriza, ¿sí? Es como si fuera un telón.
Ajá.
¿Sí? O sea que el cerebro no es lo único. El cerebro es como el hardware en donde aterrizan los hologramas.
Wow.
Y los procesa. Por eso es muy importante saber cómo procesamos la información holográfica.
Claro.
Ya no es información.
No.
Es ante la energía. Ahora es información y encima es holográfica.
Ajá.
Por ello que el campo de la psicología se ha modificado.
Se está modificando.
Porque ahora la psicología ya es holográfica. Dentro de una multiplicidad de posibilidades.
Sí, claro.
Sí, porque el holograma tiene multiplicidad de...
Que son las nuevas versiones nuestras.
Claro.
¿Sí? Eso es lo que vamos a explicar
antes
ahora.
El mundo era lineal.
Sí.
Y yo me acuerdo cuando
ahora
fui
es multidimensional.
A orientación vocacional, me acuerdo hace muchos años. Entonces la de vocación, de la orientación me decía, ¿a usted qué le gusta? Y a mí me gustan las estrellas. Estudia astronomía. Y entonces, y dice, ¿qué más le gusta? Y no sé, me gusta la naturaleza, los terremotos. Estudie meteorología. Era lineal.
Claro. Si te gusta algo es eso, no puede ser.
Claro, me gusta el cuerpo humano. Roberto, medicina.
Medicina.
Eso, bueno, eso era hace muchos años, claro, ya no es no, así la orientación
no es,
vocacional.
Sí, no.
El mundo no es lineal.
No.
El mundo no es lineal. Así que bueno, explicado eso, ya.
Bueno, eso sería el holograma.
Pero,
más allá, ¿no es cierto?
Sí, sí,
de cómo
sí.
Nosotros procesamos la información. Y lo que yo les voy a explicar y a bajar aquí en el espacio-tiempo, vamos a decir, ¿de qué manera procesamos esa información? ¿Está distorsionada? ¿Es real? ¿En algún punto lo que yo estoy viendo tiene que ver fehacientemente con lo que está fuera de mí? ¿Lo estoy traduciendo? Siempre, todo el tiempo, nos están interpretando. Nosotros somos intérpretes. ¿Sí? De lo que estamos viendo. O sea que si yo tengo una persona enfrente, la estoy interpretando. ¿En base a qué la estoy interpretando? A mi cerebro, ¿no es cierto?
Claro.
A lo que yo tengo dentro, lo que yo estoy procesando de información. Toda esa información que yo llevo, mis emociones, que le dan forma al pensamiento y crean la realidad que yo llevo, que estoy viendo, está siendo traducida en
es
ese
cierto.
Momento. O sea que siempre somos una traducción para otra persona. La persona nos está interpretando.
Por eso,
así
siempre.
Que, ¿qué tipo de intérprete somos? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? Porque en realidad le estamos echando la culpa a alguien
siempre.
De las cosas, pero nosotros estamos interpretando la realidad de acuerdo a los mapas que yo tengo dentro de mí.
Es que es verdad.
¿Sí? Esos mapas que son holográficos, a veces los estoy transitando todo el tiempo. Cuando yo hablo de mapa, es el camino, es el sendero de vida. Sí, cuando yo lo veo en la numerología,
sí.
Es el mapa por donde transito, pero en mi lo camino, que nosotros llamamos lo camino, estoy yo parada y dentro de mí están mis creencias y mandatos,
claro.
Que vienen del hogar de nacimiento, por eso digo que es la gran estrella, que es de donde parte mi mapa. ¿Sí? De ahí parte mi mapa, es donde está el GPS, cómo están las coordenadas, qué me dijeron que era, quién creo que soy,
sí.
¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo culpa? ¿Por qué tengo baja autoestima? Todo sale desde el hogar de nacimiento.
Ahora, claro, interpretamos la realidad holográfica del otro.
Del otro, claro. Estoy interpretando lo que piensa, lo que dice, lo que hace, pero ¿en base a qué lo estoy interpretando?
Claro.
A mi mapa.
Al mapa de uno.
Yo no puedo saber el mapa que tiene la persona dentro.
Ahora, lo bueno de esto es que el otro puede estar mostrándote holográficamente lo que quiere a nosotros y a otra persona le muestra otro.
Tenemos muchas
holograma.
Facetas de mapas holográficos.
Y a otro le muestra otro holograma.
Claro.
No todas las personas son y están mostrando el mismo holograma a todos.
No, porque aparte de eso, nosotros...
Es fantástico.
Esos hologramas son los roles que nosotros jugamos dentro de la vida, vamos
claro.
a decir. Soy hija, soy madre, soy esposa, soy amiga, soy instructora, soy vecina, ¿sí?
Exacto.
Estoy manejando mi camioneta, soy una persona que está conduciendo. Son roles en donde entramos y salimos. ¿Sí?
Claro. Constantemente.
De manera. Entonces, esos son.
A diario.
Claro, a diario. Esos son los Entramos diferentes hologramas de mí.
Claro.
¿Sí? Entonces, lo que yo creo que soy como madre, yo creo que soy como madre. Para mis hijas, supuestamente no soy como yo creo que soy. Ellas ven de mí una faceta diferente. Me están interpretando como madre.
Holográfica.
Claro, ven mi realidad holográfica. Así que. Acá lo único que tenemos en claro es que somos todos intérpretes y nos pasamos interpretando la realidad del otro, que es así. Pues yo pienso que el otro tiene un mal día por algo que está haciendo y quizás no. Yo tengo el mal día,
claro.
Lo estoy viendo así. A ver qué dice ahí
por
Marta.
Por ejemplo, Marta de Paraguay. Bueno,
sí.
Aparte de saludarnos, el tema recuerda a la serie Star Trek.
Y amo Star Trek, es mi serie
Pronto
preferida.
Tendremos programas por mantra holográfica, abrazo luminoso.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Saben que Star Trek es mi serie preferida desde niña, cómo me gusta.
Sí.
Ahí se aprende un montón. Aparte, muchas de las cosas que están en esa serie ahora son comunes. Antes no,
sí.
Es algo muy común.
Claro.
Así que bueno, a ver, queridos oyentes, para saber qué mapa holográfico tengo y si estoy logrando o no mis objetivos,
claro.
Quiero que me pongan día y mes, nada más que
Dale.
Día y mes.
Nada más.
¿Sí? Y yo voy a ver
Buenísimo.
Su hogar de nacimiento. ¿Y sabe lo que voy a hacer? No voy a leer el hogar de nacimiento. Le voy a dar palabras claves para
Bien.
Desactivar creencias y mandatos que no me permiten ser una mejor versión y cambiar de mapa holográfico. ¿Qué les parece la propuesta?
También.
¿Sí? Me parece una propuesta más proactiva.
O sea, que día de nacimiento y mes de nacimiento,
sí.
Nada más.
Y nada más que eso, con eso me alcanza. Si yo quiero reforzar, les voy a pedir el año para ver el sendero, ¿sí? Pero les voy a dar palabras claves por frecuencia que tienen que utilizar para desactivar algo que no le permite cambiar de mapa. Sí, porque
Buenísimo.
Estoy transitando mapas muy antiguos.
Claro.
Siempre explicamos en clases que los
sí.
mapas de nuestros hogares de nacimiento tienen 70 años o más de antigüedad.
Sí.
Ahora, ¿por qué es esto? Porque mi mamá fue criada, o nuestras madres fueron criadas, o nuestros padres, por sus padres, ya sabes, por sus abuelos, y hay creencias y mandatos que tienen hasta 70 años de antigüedad, que ya no están vigentes, pero están en mí. Y cuando yo salgo y crezco y salgo al mundo, ese mapa antiguo todavía está corriendo y
claro.
por ese mapa yo estoy transitando y estoy eligiendo desde ahí mi futuro potencial.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
Entonces las semillas del futuro que yo estoy sembrando hacia adelante quizás nunca florezcan porque ya caducaron.
Y a veces estamos usando mapas extemporáneos.
Claro, es eso.
Que nos transmitieron nuestros padres con sus mapas holográficos
sí.
y estamos poniendo ahora eso en un plan de acción de hace 30 años atrás, 40, que ya
es
extemporánea, viejo, no sirve, no es útil.
No es útil. Así que nosotros le llamamos creencias útiles o no tan útiles,
claro. Claro.
Porque todo lo que hay en un hogar no es todo malo. Eso es lo que siempre explicamos. Yo voy al hogar, y es lo primero que yo enseño en el curso de numerología, y dura 3 clases, casi un mes, es el hogar de nacimiento. Pues si yo entiendo bien el origen de mí, que es el predestino, como digo nosotros, les cuento a todos, que el predestino está en la fecha de nacimiento, es algo que yo no puedo cambiar porque yo no elijo qué día nacer.
Claro.
Entonces es algo que está ahí, y el hogar de nacimiento yo tampoco elijo a mis padres, ¿sí? Vamos a decir, sí, todos piensan, yo elijo a mis papás antes de nacer, pero cuando yo nací ya me olvidé que yo los elegí,
claro.
Para el que tiene esa creencia,
sí,
¿no es
sí.
cierto? O sea que no los elegí aquí cuando nazco, yo los conozco después de nacer, así, mi mamá y mi papá, ¿sí? Por más que tengamos una percepción de que ellos son nuestros padres, pero llamamos predestino por eso, pues es algo que está ahí, impuesto como un programa familiar.
Uh-huh. Sí, sí,
es un programa familiar donde hay creencias y mandatos extemporáneas, algunas, como dijo el profe, que van a correr en mi vida durante mucho tiempo. Algunas cosas son muy buenas y otras no tanto. Hay experiencias
claro.
que son extraordinarias en la vida y otras que son tristes, ¿sí? o que
claro.
muy pesadas, cosas,
sí, sí.
situaciones muy pesadas que se viven en un hogar. Eso nos modifica, para bien o para mal.
O para mal.
Podemos ser reactivos o proactivos, decimos nosotros, sí, en la vida. Así que ya tenemos muchas personas que están mandando a su hogar de nacimiento.
Muy bien.
Ahí dice Maika que Gustavo Bonix
claro, está
escuchando, están escuchando juntos en el teléfono.
Sí.
Así que saludamos a Gustavo Bonix también.
Saludos. Bienvenido,
que
Gustavo.
Siempre es un
14-10 es su día de día y 10 de...
Maika tiene un hogar 9. Siempre decimos que el hogar 9 es difícil,
sí,
porque, bueno, marca un papá. Un papá muy ahí que está presente o no, depende, viste, son reglas muy rígidas, Marte es el 9, pero igual es una vida marcada por ausencias, por entradas y salidas, por muertes repentinas, por cosas que son finales, ¿sí?
Claro,
se viven muchos finales en un hogar 9.
Y que se sienten como pérdidas.
Se sienten pérdidas, el chico lo siente así. Recién explicábamos que la interpretación que uno hace de la realidad es desde uno. Cuando hablamos del hogar de nacimiento, hablamos de la interpretación de uno hacia los padres, hacia lo que se vive en el hogar. No quiere decir que ese hogar, los papás digan, yo soy un hogar 9 y voy a ser así.
No.
Es la interpretación que uno hace de la realidad viviendo en esa frecuencia.
Claro.
Así que en un hogar 9, lo que tiene que desactivar como creencia y mandato, como palabras claves, lo que tiene que utilizar es amor incondicional, ¿sí? Es la justicia, es el dar, es la entrega, es el guerrero, es la fortaleza y es el equilibrio. Todas esas palabras claves que tiene una frecuencia 9 es lo que nos ayuda para pararnos y con la espada del guerrero romper todas aquellas creencias inútiles, y que ya no me sirven, que son extemporáneas, y poder sembrar un nuevo mapa.
Bien.
¿Sí? Todo eso es lo que tiene que pararse. Ella tiene mucho amor para dar, sé que está estudiando coach ontológico y le está poniendo mucha garra. Yo noto el cambio en ella, en cómo escribe, en cómo se muestra, y me gusta el cambio positivo, proactivo que tuvo Maika en el estar estudiando, y eso va a hacer que la parte guerrera, su fortaleza y el equilibrio pueda pararse y sembrar su propio mapa. ¿Sí? Así que esas son palabras de desactivación, les digo yo.
Es
son palabras
buenas,
proactivas, que colocan a la frecuencia en el costado correcto.
Perfecto.
Sí, ¿sí? El amor guerrero.
El amor guerrero. Cuesta
que
mucho.
No es lo mismo al amor romántico que conocemos.
A ver, profe, amplíalo.
Es decir, hay veces que una madre con sus hijos puede ser amorosa, romántica, sentimental, pero a veces tiene que poner el amor guerrero. Eso se llama poner límites.
Exacto.
¿Sí? Ese es el amor guerrero.
Aparte, gracias, dice ahí. Aparte, el amor guerrero, ¿sí? Es muy fuerte. Y yo lo expliqué el otro día, que el guerrero es el que va por causas ajenas y da sin esperar. Y cuando espera, es el que se llena de decepción por la vida, porque está esperando que le den el gracias.
Claro.
¿Sí? Y los guerreros van, luchan causas ajenas y cuando terminan se van, son felices ayudando al resto.
Ayudando.
Bueno, por eso en un hogar 9 se sufren todas esas cosas como una lucha, como una guerra, y en realidad no es una guerra.
Y poner límites tampoco.
No, el guerrero empieza y termina las cosas siempre, nunca deja las cosas abiertas.
Es un educar de una manera también correcta. Como la otra en el momento de, por ejemplo, un amor romántico ante un cumpleaños del hijo, etcétera.
Es así. Bueno, después tenemos a Clara, que Clara tiene un 8, ¿no, Irmita?
Sí, 8.
Un 8. Los hogares 8, yo siempre les explico, le voy a decir lo que es el hogar y después la desactivación.
Dale,
¿sí?
A ver.
Los hogares 8, siempre les explico que son, y hablamos de un papá, donde quizás o fue muy sobreprotector, si es una chica, o puede ser que no le falta nada material, pero sí falta la parte de apoyo emocional.
Claro, no tuvo contención.
Claro, porque son papás que trabajan mucho, entonces todo lo compensan con la parte
material.
Y entonces, al no estar emocionalmente presentes, emocionalmente digo en el apoyo que se le da a la persona, ¿no? Quizás está, pero no apoya tanto la causa de la persona o del chico en su vocación.
Está esmerado en otro tipo de...
Sí, no le va a dejar faltar nada en lo material. Van a ser personas que tuvieron de todo, ¿sí? De todo, de todas las cosas, porque es como que es una compensación que hace la persona. Bueno, y para desactivar eso, el 8 es vocación. ¿Sí? Es poder hacer lo que realmente le gusta, porque a veces la sobreprotección hace que uno no pueda hacer lo que le gusta, porque claro, se siente como haber en falta, quizás por tanto que le han dado, y repiten por lo general la vocación que hay en la casa con el papá, si son abogados, claro, si son escribanos, si son médicos, así como mi papá. ¿Sí? Como mi papá. Entonces dejamos la vocación nuestra de lado. Entonces la frecuencia para desactivar esos hogares de nacimiento es hacer por vocación lo que te hace feliz, ¿sí? Lo que te hace bien. El emprendimiento, tener siempre un emprendimiento, no quedarme con el mapa antiguo, porque los ocho te dan ganas de emprender. Ser ejecutivo, el ocho es el dinero. El dinero ganado y disfrutado con lo que me gusta hacer. El 8 no puede vivir con un jefe, tiene que ser su propio jefe. Es la materialidad, pero la materialidad llevada al mundo desde lo que me gusta hacer. Entonces, si es el ser y hacer en la misma dirección el 8. Yo siempre digo que es junto con el 3 son los que son estrellas de la numerología porque logran, si ser y hacer lo hacen en la misma dirección. Es emoción el 8, pero es la emoción en equilibrio. Lo que siento, lo digo, lo que hago lo traduzco en hechos.
Y ejecutivo, la palabra clave que vos diste, es ser y ejecutar lo que sueño.
Sí, muy bien.
Porque si me quedo solo en el ser, como esa cosa espiritual sin ejecutarlo, entonces no ejecuto lo que sueño.
Exacto, y eso es cuando nos quedamos claves en el mapa. Si nos quedamos
nos quedamos acá, en el mapa holográficamente. Nos quedamos holográficamente muy lindo, muy positivo, todo muy bueno, pero no pasa nada.
Pero no sale de la parte mental y holográfica, que nosotros decimos que lo holográfico está en la mente. Y está muy bueno tener sueños y tenerlos, pero hay que plasmarlos en la realidad. Hay que caminarlo el mapa.
Eso es ejecutivo.
¿Sí? Eso es ejecutivo. Y es la infinitud del 8, porque es el infinito.
Correcto.
¿Sí? Es poder traducir en el mundo lo que llevo dentro, en mi mente, en mis sentimientos, en mis emociones. Además es el éxito. Sí. Es el éxito de todo lo que, aquellas cosas que me proponga. O sea, que si yo pongo estas palabras a funcionar, yo desactivo todo lo que ocurrió en un hogar 8. Lo desactivo, porque es lo que me costó, ¿sí? Ahora, vamos por Lorena. Lorena tiene un hogar 1. Los hogares 1, yo siempre les explico, son hogares o donde le han dado mucho porque es el primero, es el hijo, lo ponen en un pedestal, pueden ser chicos caprichosos, o se vive, como la frecuencia tiene muchos costados y las toca siempre todas, vivimos la otra parte que es la soledad. El uno es la soledad. Si yo encierro el uno dentro de un hogar, que es la acción, es la ejecución, se queda solo. Si se queda solo pueden pasar dos cosas, que es una mamá que trabajó mucho o estuvo ausente o fallecen a veces las mamás o se van de la casa, o son chicos que las mamás no están nunca porque tienen que trabajar realmente y son criados por una abuela, una hermana mayor, una tía. Pero ¿cómo crecen? Crecen con una gran soledad en el corazón porque el amor de una madre no se puede suplantar con nada. Entonces cuando salen al mundo salen vacíos de ese amor, buscando el amor en todos lados. Más que nada eso pasa cuando son varones. Cuando son mujeres crecen con una soledad, ¿sí? Como que después cuando tienen hijos eso lo reparan en el amor materno, pero cuando es un hombre no tiene el amor materno como para desarrollar. Claro. Entonces lo busca en las mujeres, buscan mujeres madres, podemos decir, como un reemplazo. ¿Qué tengo que hacer para desactivar eso si me quedó como una creencia o un mandato que no me deja accionar un nuevo mapa? Liderar, por empezar. Tengo que ser líder de mi propia vida. No puedo esperar a que alguien me diga qué bueno que sos y me levante la autoestima. Es liderar, es elegir, es accionar, es brillar y ser uno mismo. Todo eso, que es el uno, si yo no lo tengo, nunca puedo sacar un mapa antiguo y colocar uno nuevo.
Claro.
Porque el uno es el líder, es el que lleva a cabo todas las cosas. Si yo solo encierro y me quedo en la soledad, encerrado, en que no puedo, nunca puedo sacar de mi mapa mental lo que quiero hacer fuera.
Y eso que vos dijiste de la palabra clave, de brille, porque hay 12 mandamientos.
A ver.
El décimo primero, haz tu deber.
Sí.
El décimo segundo, haz que tu luz brille.
Exacto.
Porque la luz, si no brilla, no es completa.
Claro.
Entonces, eso es para el uno.
Eso es para el uno, porque la luz es propia. ¿Sí? La luz propia. A veces, el uno, que es luz, es el sol. Vamos a decirlo que es el sol, es el primero. Del uno nacen después los demás números. si está encerrado, la luz se apaga, es cierto. La luz se apaga, por eso la mandamos a brillar. Tenés que brillar, ser vos. El uno lo que hace es esconderse detrás de otros. Y aparte le cuesta ejecutar y a lo mejor lo que hace es decirle al otro que lo haga y va detrás,
empuja al otro.
Demás.
Lo bueno que tiene que cuando la luz brilla, aunque la luz se apague, el brillo es resonancia.
Claro.
Y queda a través de los siglos y de los siglos y de los siglos como grandes personajes que realmente han desaparecido hace 4.000 años, 5.000, pero sin embargo brillan en nuestras mentes holográficas.
Porque son los que tienen acción. Claro. El uno es la acción del mundo, es el que mueve al mundo, es el principio. El uno es el principio... Es el principio de todo.
Claro.
Cuando nosotros lo explicamos en los cursos, a cada número por sí mismo, es el principio. Entonces, el principio es el germen, el que tiene mucha fortaleza, ¿sí? Uh-huh. Así que hay que hacerlo brillar. Después tenemos ahí dice Lorena.
Lorena, Hogar 9.
Lorena, y escuchándolos a ustedes, empecé a liderar mi vida.
Muchas gracias, Lorena.
Y seguimos liderando, porque hay que brillar y brillar, Lorena, y sacar a la luz todas las cosas buenas que tenemos. Tenemos a Lilibel, hola Lilibel. Está siempre ahí
Lilibel,
presente.
Sí.
Estudió con nosotros, Lilibel.
En los mails que manda.
Sí, para Hogar 4, Lilibel. Y siempre decimos que el Hogar 4 es difícil.
Ajá.
¿Sí? Es parecido al 9.
Sí.
El Hogar 4 son las creencias y reglas y mandatos más antiguos que puede haber en una familia.
Claro.
¿Por qué? Porque el 4 ya es cerrado. Es ordenado, es eficiente.
¿Sí?
Así que si tiene algo que a través del tiempo perduró y dio resultado, lo va a transmitir y lo va a transmitir y lo va a transmitir. Así sea algo muy rígido y que corte las alas, si dio resultado para un orden, lo van a seguir ejecutando. Entonces son hogares donde hay una mamá rígida con cosas ancestrales, que van transmitiendo, mi abuela la hacía así,
porque
mi bisabuela lo dijo, porque en mi casa siempre se hizo de esta manera, y es una tradición familiar.
Es una tradición familiar, exactamente.
Es muy difícil romper un mapa de esos, porque uno se siente que traiciona a los ancestros.
Claro.
¿Sí? Y si traicionamos a los ancestros, estamos en el horno.
Pero hay que reactualizar a los ancestros.
Claro, hay que actualizarse. Nosotros estamos actualizando la frecuencia, no es que vamos a decirle a los ancestros que está todo mal.
Lo que
traemos es aire nuevos.
Claro.
Las ovejitas negras de la familia, como digo yo, son los que traen los mapas nuevos.
Claro. Exacto.
Y son muy necesarios porque es como ponerle fertilizante al árbol. ¿Sí? La oveja negra Lilibel pone Maika. Porque hay que rebelarse ante las cosas que son muy antiguas.
Sí, claro.
Porque no son progreso.
No
quiere decir que hagamos un bollito y tiremos el mapa a la basura. Eso no. Quiere decir que uno revee aquellas cosas que no están, ya son viejas.
Claro.
Y hay que actualizarse. Uno se actualiza todo
exactamente.
El tiempo.
Exactamente.
A ver, Lilibel, ¿qué tenemos para darte para vos para desactivar? Primero, orden emocional.
Sí. Uh-huh.
¿Sí? Porque a veces esos hogares muy rígidos nos desordenan emocionalmente, que es lo que dije recién.
Claro.
Me quiero revelar y no sé si está bien.
Claro.
¿Y qué hago con esto tan antiguo que tengo? La eficiencia. Ser eficientes en lo que nosotros queremos. Porque a veces tengo muchos sueños en mi mente holográfica y no los tengo desordenados, tengo demasiadas cosas y afuera no se traduce lo que yo tengo dentro de mi mente.
Exacto.
Sí.
Que es lo que explicamos siempre
claro.
Es decir, no se lleva a cabo.
No, lo que tengo en la plataforma no es lo mismo que tengo afuera.
Claro.
¿Sí? Entonces hay un cortocircuito en algún lado.
Sí.
Bueno, para eso yo me voy a ver las emociones.
Ajá.
¿Sí? A ver cómo estoy emocionalmente. Porque esa emoción le da forma a mi pensamiento.
Claro.
Y le va a dar forma a los resultados.
Exactamente.
Y le va a dar forma a la vida que yo tengo fuera.
Sin duda.
Entonces me voy a los pensamientos, el 4 lo tiene que hacer, y revisa aquellas cosas viejas que ya no van.
Claro.
Y se pregunta, ¿mi vida me da placer? ¿Lo que yo hago me da placer? ¿Me siento bien? ¿Me siento desordenada? ¿Las reglas que yo tengo en mi vida son sanas? ¿O tal vez no lo son tanto? ¿La contención es demasiado? ¿Las paredes que yo tengo a mi alrededor miden 8 metros? ¿O las puedo saltar cuando quiero? ¿Me siento contenida o me siento encerrada? Tengo que aprender a materializar y concretar.
Claro.
Porque a veces yo tengo en la cabeza muchas materializaciones que son en el aire, en el holográficas, aire. Y afuera no tengo nada.
Es decir, son, ¿sí?, muchos proyectos.
Sí, y tenemos que ser metódicos.
Claro.
El 4, si es metódico, ordenado y eficiente, puede materializar lo que sea.
Es proactivo.
Es proactivo, porque el 4 son los necesarios de la vida.
Sí, sí.
Si no tenemos 4 a nuestro alrededor, seríamos un desorden. Uh-huh. Son los que nos ponen el orden. Por
claro,
eso el hogar
las cositas 4, en su lugar.
Claro, por eso el hogar 4 es tan regla rígida.
Sí.
Sí, porque los hogares siempre son rígidos en ese sentido. O sea que un 4 nos quita mucho orden emocional.
Bueno, vamos a darle entonces...
Hola, Inés.
El tema orden, ¿no?
A ver.
Es decir, por ejemplo, en la cursada que ya en abril nos encontramos presencialmente.
Sí, empezamos. Coach,
cierto, personal, diseño óntico. En la primera clase ya damos... ¿Qué es el orden explicado del mundo y qué es el orden implicado de totalidad?
Exacto.
O sea que nosotros podemos estar caminando por una ruta, que es la vida, y tomando decisiones dentro de un orden explicado de los demás, de mis maestros, mis profesores, mi profesor de coach, lo que sea. Pero no debe ser así, no tiene que ser así.
No.
¿Por qué? Porque ese orden explicado es... una plataforma primaria en donde nosotros aprendemos, como cuando aprendimos los palotes y después lentamente empezamos a sumar, ¿sí?
Sí.
Entonces, el orden explicado del mundo son los palotes. Si yo me quedo en los palotes, lo que estoy haciendo es ejecutando aquello que me enseñaron.
Sí.
Sí.
Y no
sí.
estoy en el orden implicado de la totalidad, que soy yo mismo.
Claro.
O sea, hay un momento en donde el 4 tiene que pasar a ser... uno mismo.
Exacto.
O sea, yo crear mi propia semilla de la nada.
Las reglas.
Que la nada es el principio inicial.
Claro.
Entonces, es ahí cuando entonces comienza mi nueva vida. Por eso la primera clase lo enseñamos.
Sí.
Sí. Desde el punto de vista holográfico.
Sí.
Porque eso es importantísimo para partir.
Claro.
Si nosotros no partimos, seguimos explicando todas las cosas desde un lugar cultural.
Cultural.
Y entonces eso es los padres, los abuelos, los profesores,
todo.
Entonces,
¿y
yo
dónde
les digo,
estamos nosotros, no?
Claro. Hubo maestros antiguos que dijeron, no me sigan a mí, síganse a ustedes mismos.
Claro.
Y eso hasta lo decían grandes avataras.
Sí.
Así que no es algo menor lo que estamos diciendo
para nada.
Ahora. Ya lo decían antiguamente. Entonces, ahí está la diferencia entre el orden explicado y el orden implicado de totalidad.
Claro.
Así que el que quiere saber todo esto, vamos a contarle a la gente que el día 3 de abril el profe comienza la cursada presencial de coach, donde en la Valle y Talcahuano, donde nosotros tenemos el instituto,
5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, el que quiere puede anotarse de manera presencial. Los dos damos las clases.
Sí.
Sí.
Nos
intercambiamos, los dos tenemos el curso.
Y agregamos que el miércoles a las 5 no puede porque está en Chile, porque está en México,
lo puede hacer
a distancia.
A distancia también el profe da la clase.
Es una excelente oportunidad.
Sí, con la numerología es lo mismo, tenemos presencial y tenemos online.
Vamos a estar juntos.
Sí. Juntos ahí nos vamos, porque yo tengo mi grupo.
Hay que explicar también, ¿no? O sea, mejor dicho, ampliar que la numerología está basada en todas estas enseñanzas del instituto.
Que hacemos nosotros.
O sea, está interrelacionado.
Sí, señor, es así. Así que bueno, seguimos con Gustavo Bonix, que estaba en el teléfono Maika.
A ver.
¿Y qué dice? Que tiene un hogar 6. Y siempre explicamos, y yo se lo dije a Gustavo muchas veces, que es el... Ay, no, nadie plancha las camisas como mi mamá.
Mamá, ese cordón umbilical.
El cordón umbilical que hay que cortar. ¿Sí? ¿Cómo nos deja ese hogar si somos un varón, que somos medios inmaduros y caprichosos porque mamá nos hace todo?
Nadie
lo hace como mi mamá. Lo que sucede es que mamá nos pone en un lugar donde somos los pequeños hombrecitos, ¿sí? Pasamos a ser el hombrecito de la casa. Qué pesado si son varones, dice Lilibel, pero es así, quedan...
Tiene que ser una mujer muy especial, ¿eh?
Claro, pero
quedan... lo banque, ¿no?
Claro, con el cordón umbilical. Nadie hace las milanesas como mamá.
No. Sí, es insoportable. Así.
Pero le vamos a dar a Gustavo y a todos los que tienen hogar 6.
Anda con tu mamá.
Vamos a darle
qué
palabras claves.
Dale,
exacto.
¿Cuáles son?
Las palabras claves de un hogar 6 son amorosidad.
Ajá.
Ahora, la amorosidad llevada hacia el servicio, ¿sí?
Sí.
No mirando mi hogar de nacimiento. La amorosidad es hacer por amor, en amor para otras personas. Es el servicio, es la familia, es la belleza, es el disfrute, es el arte. Es el sentirme bien haciendo algo por alguien. A veces todo eso se da vuelta y lo traduzco en haciendo siempre para mi hogar. Y en realidad eso nos desgasta, porque nos sentimos primero culpables si yo hago algo no mirando mi hogar de nacimiento, o dejando de lado a mis padres, o dejando de lado a mi familia. Pero, por ejemplo, los números 6 son excelentes enfermeros, excelentes chefs, se dedican al arte, son artistas, son cantantes, son todas las cosas...
Cosas de serviciales.
De servicio, sí. Lindas, que hacen bien.
Sí.
El 6 es el número de la belleza, en todo sentido.
Venus.
Es Venus, en todo sentido. O sea que el amor es dirigido hacia afuera. Si yo lo dirijo hacia adentro, lo pierdo. Me desgasto. No hay biofeedback, como decimos siempre, porque el biofeedback es hacia afuera. Entonces yo voy a recibir exactamente lo que estoy dando. O si no, queda todo en el hogar. Y no hago nada más que ir ahí y alimentarme de ahí. Así que para cortar ese mapa, yo tengo que traducirlo afuera. ¿Sí? Todo el servicio hacia los demás y me voy a sentir bien. Empieza a haber un biofeedback. Siempre hay que verlo después con el sendero de nacimiento, para poder ampliar un poco más. Pero eso sería el hogar 6.
Ahora, el arquetipo belleza que dijo Diana recién es muy importante. ¿Por qué? Porque hormonalmente el hombre o la mujer a los 18 años aproximadamente ahí tiene que abrir sus alas y volar.
Exacto.
Abrir sus alas y volar. Y eso va a hacer que haga tener a esa persona su propia belleza interior.
Claro.
Es así.
Porque cuando uno vuela, uno sueña y esa es su belleza interior. Pero no solamente para sí mismo, sino que cuando el hijo abre sus alas y vuela, da belleza a su mamá.
Claro.
Da belleza a su papá. Da belleza a sus hermanos.
Claro.
¿Sí? Porque entonces vuela más allá de la genética.
Claro, perfecto.
Sin desligarse de ella, de la genética.
Claro.
Sí, y eso es maravilloso.
Eso hace
eso
que
es la belleza
nosotros
y
como
es un
padres,
arte.
Claro,
es verdad.
Es un arte. Nosotros como padres nos demos cuenta, si abrimos la puerta y nuestros hijos salen al mundo, que hemos... todo nuestro plan de acción que pusimos en la crianza de un hijo, porque es un plan de acción realmente lo que hace un padre, ¿no es cierto? Bien o mal, lo hacemos con amor, siempre lo hacemos con amor. Y vemos traducido nuestros esfuerzos cuando nuestros hijos pueden hacer sus propios mapas y decidir sus propias vidas.
Sí.
Porque si no hacen sus propios mapas, no deciden sus propias vidas y no viven realmente sus propios sueños, no hemos hecho un buen trabajo.
No.
Porque si tenemos que estar ahí nosotros para estar siempre diciendo si está bien o está mal, algo faltó. Sí, algo faltó. El ingrediente puede ser darle libertad. Depende del hogar siempre, ¿no? Puede ser darle su propio orden emocional o que pueda elegir sin sentirse culpable, por ejemplo.
Claro.
¿Sí? Hay muchas cosas que nosotros podemos ver cuando nuestros hijos crecen en que nos falta una vueltita. Nunca es tarde para hacer la vueltita y para decirle a nuestro hijo, vos podés, está bien.
Claro, estimularlos. Estimularlos.
Mirá, yo lo hice porque vos no. Sí, son todas cosas que hacen bien.
Hacen bien, lógicamente, que sí, siempre. Empujarlos.
Así que, bueno, ¿qué dice ahí,
Maica? Gustavo dice, Gustavo es lindísimo, tiene un interior fascinante y es muy motivador.
Ajá, muy bien, Gustavo. Bueno, mientras yo voy mirando a quién me falta leerle, que son unos cuantos, vamos a escuchar la canción que Cris nos puso hoy.
A ver, sorpresa.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.
Tú no estás, hoy el silencio que quiere ser tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad.
Conservar este programa.
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Bueno, volvimos, pusimos la canción de Sergio Denis porque le seguimos dando mucha fuerza, energía, porque está mejor. A partir del cumple empezó a mejorar.
Sí, sí.
Así que le seguimos mandando buena onda, sí, entre todos, para que se ponga bien, porque se lo merece, porque es una gran persona y aparte canta re lindo. Sí. Y esta canción es espectacular. Es bien para hacer pogo, como digo yo, saltar y cantar.
Ah, apareció, sí, sí. Fabián Vikingo.
Hola, hola, Fabián Vikingo, ¿cómo estás? Déjanos tu día y mes así. Te damos las palabras de desactivación de hoy. Bueno, tenemos a Mónica, que tiene un hogar 11. Vamos a leer los que no leímos.
Ah, bueno.
El hogar 11, sí, es difícil. Lo vamos a hacer rapidito. El hogar 11 es difícil. ¿Por qué es, sí, difícil? Porque nos han exigido demasiado.
Sí.
En un hogar 11 nos exigen mucho ser mejores amigos, mejores hijos, mejores nietos, mejor en todo, en la escuela. Todo eso hace que yo me cree rígidamente. O sea que imagínense, uh-huh, el mapa de un 11, un hogar 11, donde vos salís al mundo y no podés fracasar. O no podés sentir que te salen las cosas mal. Porque en realidad nos han exigido demasiado. La mirada de un chico que tenemos de no fallar o traer buenas notas o ser buenos en todo, uh-huh, cuando yo soy adulto, cada vez que fracaso lo llevo muy dentro, las emociones, me siento muy mal.
Sí, claro.
Me siento muy mal. Y realmente un 11 tiene una maestría y tiene muchos sueños. Uh-huh. Es el águila. Siempre cuento que el águila en un hogar 11 lo llevan, a, como dice el profe siempre que cuenta la fábula, al gallinero, ¿sí? A comer comida de pollo. Y en realidad es un 11, es un águila y tiene que volar muy alto. Los sueños propios y no la de los padres. Los sueños de alguien más no, los de uno. Sí. Entonces, las palabras claves son maestría de nuestras propias, exacto, relaciones. Nuestros sueños, volar lo más alto que se pueda, liderar, ser ejemplo, porque una vez que lo logramos somos ejemplo para, claro, los demás. Sí. Fijarnos bien en las relaciones, ¿sí?
Sí.
No llevar a cuesta relaciones que nos hacen mal, las tóxicas, ¿sí?
Claro.
Poner acción y tiene mucha intuición el 11 y realmente sabe lo que quiere, lo tiene que tratar de lograr y salir sí, y volar lo más rápido que pueda, lo más alto que pueda para ir por sus propios sueños. Después tenemos, bueno, Mónica, que es un hogar 6, es lo que yo ya leí. Lupita. Para
el tema del 11, sí, falta. La parte esta que,
a ver,
que yo agrego la, dale, palabra clave.
Agregué.
Que es que los números son como escenarios.
Sí.
Y entonces cuando el 11 tiene que volar alto, es como subirse al escenario,
sí,
como para los cantantes, y no se pueden equivocar. ¿Entendés? Uh-huh. Ahí. Entonces uno no puede estar todo el tiempo en el escenario.
Claro que
entonces,
no.
La recomendación a la palabra clave que dijo Diana recién, ¿para quién era? ¿La persona que dijo recién?
Recién.
Entonces,
lo dijimos eso, para Mónica.
Para Mónica, es que en realidad, como águila, en algún momento vuelva a comer comida de pollo y esté un rato con los pollos.
Claro.
Y luego
vuelva a volar.
Volver a volar.
Exactamente, elegir volar más allá.
No podemos
allá.
Estar todo el tiempo en la cresta de la ola. No. A veces hay que...
bajar.
Y visitar a los pollos.
Claro, pero sabiendo que somos un águila.
Exacto. Correcto, muy bueno.
Bueno, después tenemos, bueno, Mónica, ya te dije, el hogar 6 lo leímos. Sí. Lupita, Lupita tiene un hogar 5. El hogar 5 nos recorta las alas del águila, por ejemplo. Ajá. Nos cortan la libertad, nos encierran en los cuatro paredes, piso y techo, y cuesta mucho un 5, porque el 5 es libre por naturaleza,
libre,
pero nos ponen reglas, por lo general hay mamás, nosotros decimos mamás muy fuertes, algunos le dicen fálicas, depende, tienen que hacerse cargo del hogar, entonces son las que ponen las reglas, y porque los papás están ausentes o trabajan mucho, entonces son reglas muy fuertes las que le ponen un 5, ¿sí? Entonces, palabras claves para desactivar un hogar 5, donde yo tengo que plasmar sueños de libertad y no me dejan, y los tengo todos en mi mente, es, por ejemplo, ejercer mi propia libertad. ¿Cuál es mi propia libertad? Quizás me han dicho que lo que a mí me gusta no sirve, que eso no soy bueno para eso, y me van cortando las alas y me modelan. Al 5 lo modelan. A imagen y semejanza de sus padres.
Sí.
¿Cuál es tu placer? Porque el 5 es el placer y los sentidos.
Sí.
La comunicación, la circulación, la diversión y los amigos. Todo eso está dentro del mapa holográfico de un hogar 5.
Claro.
Y cuesta mucho la salida al mundo cuando estuvimos en un hogar 5 y no podemos ser libremente.
Claro.
Libremente. ¿Sí? Claro. O sea, con mapas libres.
Libres
mapas
en la mente.
Libres. Y crear su propia emocionalidad.
Claro.
El 5 tiene que crear sus propias reglas emocionales, sanas, ¿sí?
sanas,
sin excesos, porque el 5 se excede cuando se excede el 5, cuando no lo dejan ser.
Claro.
¿Sí? Cuando el 5 no lo dejan ser, se excedió. ¿Alguna palabra para decir, profe?
Y ahí cuando no lo dejan ser, en la palabra clave de comunicación que dijo Diana, es que la persona deja de transmitir.
Exacto.
Porque comunicar y transmitir no es lo mismo.
Difieren.
No. Nosotros lo hemos notado, lo notamos todo el tiempo en las personas que comunican y no transmiten. Y vos ves que el otro dice dos palabras y transmite.
Exactamente.
Entonces, comunicación y transmisión es en estéreo, diríamos. Nuestro cerebro comunica en estéreo.
Es así.
Y entonces, esa debilitación hace que entonces la transmisión se corte.
Claro. Se corta.
Y solo comunicamos.
Exacto, y no es lo mismo, le falta profundidad.
Claro.
Exacto.
Eso, muy bueno.
Así que tenemos a Rocío Paz, que nos mandó un WhatsApp, a mi WhatsApp, y también lo mandó ahí, que tiene un 7.
Sí.
Rocío, vos tenés un 7. El 7 es difícil, el hogar 7. Son difíciles todos los hogares, pero el 7 tiene una mamá.
Algunas son más particulares.
Sí, tiene una mamá prejuiciosa.
Ajá.
Nos han llenado de prejuicios. Entonces, cuando yo salgo al mundo, esos prejuicios me pesan. Y cada vez que yo quiero ejercer mi libertad, el prejuicio lo tengo como que
instalado.
Me mira la nuca. Claro. Mi mamá me está mirando la nuca y me está juzgando. ¿Y qué va a decir mi mamá de todo esto? Una palabra o voz de ese hogar es, no podés llegar a esta hora. ¿Qué van a decir los vecinos, por ejemplo?
Claro.
Un ejemplo, ¿no?
Sí.
No andes vestida así, vas a parecer una cualquiera. Son cosas muy antiguas, son mapas extemporáneos,
que ya no
corren.
Ya no está.
Pero en esos hogares que son muy tradicionales, tienen mucha fe o una creencia muy marcada, es muy común. Pero para poder desactivar eso que fue impuesto, porque es una imposición, yo tengo que saber que soy un espíritu libre. Que tengo mucha sabiduría, porque el 7 sabe mucho. Es filosófico, filosofa en la vida, con las cosas de la vida, en el ser y en el hacer. Tiene una sana soledad.
Sí.
Le gusta tener sus momentos en la mañana para el desayuno, que nadie lo moleste. Quizás son personas que se despiertan muy calladitas, no quieren que les hablen. Son muy profesionales y utilizan mucho la razón. Entonces, para poder sacar todo ese mapa que tienen holográfico y no lo dejan ser, por empezar, y siempre lo digo, tienen que dejar de estudiar y tienen que empezar a ejercer. Sí, porque estudian demasiado, lo dejan todo en el mapa holográfico y nunca hacen lo que hicieron de estudio, no se lo dan a los demás. Tienen muchos cuadritos colgando y no son nada de eso, son todo y no son nada. Tienen
porque
que empezar a ejercer.
Siempre está también la faceta del perfeccionismo.
Son perfeccionistas profesionales, pero siempre les falta el último seminario para poder ejercer. Quizás tienen baja autoestima.
Exacto.
Esa baja autoestima es parte del mapa holográfico del hogar.
Claro.
Que mamá dijo, papá dijo, o alguien dijo, vos no servís para esto, claro. o no fue animada, o siempre faltan 5 para el peso.
Se le sembró la inseguridad.
Es la inseguridad que uno saca al sendero, que es por donde nosotros caminamos y transitamos con nuestros mapas en la mente, y no podemos afuera plasmar nuestro verdadero mapa.
Exacto. Bueno, lo que lo que vos dijiste recién acá, del 7, lo racional.
Lo racional.
Sí, viene justamente de un error gnoseológico que cometió Descartes, que dijo: pienso, luego existo.
Exacto.
Para la persona del 7, que le estábamos transmitiendo recién, es que tiene que invertir la fórmula.
Claro.
Exacto.
Es sentir y luego pienso.
Claro.
O sea, tiene que empezar a disminuir esa capacidad racional que puede llegar a tener para dar lugar a existir.
Sí.
Y luego pensar en segunda prioridad.
Claro. Exacto. O sea, perfecto, que siento, luego pienso. ¿Qué sentís? El 7 es muy intuitivo.
Sí.
Así que la intuición, que son
buenísimo,
3 segundos
entonces,
antes,
claro.
La intuición nuestra está 3 segundos antes adelantada a nuestra razón y pensamiento.
Claro.
Eso que sentís como piel, hay una vibración que me dice que no, entonces es no.
Es que estamos habituados a lo racional siempre.
Y después lo paso por la razón y sigo haciendo lo que estoy haciendo y repitiendo el mapa. Bueno, nos quedan 2. Tenemos a Inés, que es un 3, y a María, que es un 9. Inés, que es un 3, los hogares 3 me dieron mucho, pero nunca lo que yo pedí. Yo siempre digo lo mismo. Me gusta el patín y me hicieron estudiar un montón de cosas menos patín. Un exacto. Y yo, mamá, quiero patinar, quiero patinar. No, vas a judo, vas a básquet, vas a karate, haces de todo menos patín. ¿Por qué patín no? Pero si tenés de todo, ¿por qué no?
Tenés que aprender piano.
Claro. No, pero si te quejas y te doy todo, pero no me estás dando lo que yo quiero, pero vos querés todo. Mira todo lo que tenés.
Sí, en reproches.
Pero una sola cosa pide la persona, pero le dan 20, y nunca lo que pide. Inés dice que sí, que es así. Es así. ¿Por qué pasa eso? Porque el 3 es muy expresivo, es muy creativo, pero dentro de un hogar solamente se hace lo que mamá y papá dicen. Vas a ser creativo y expresivo en lo que nosotros decimos.
Claro. En lo que he decidido.
En lo que decidimos nosotros. ¿Cómo voy a desactivar eso?
A ver.
Escuchándote, creando tu propia realidad.
Exacto.
Y no la que te dijeron. Ser leal con vos mismo de una vez y accionar. Apoyarte en tus amigos, es muy importante la amistad para vos. Tener decisión y agarrar ese talento que vos tenés y desarrollarlo.
Sí.
Tenés mucha facilidad de palabra, puedes ser buena escritora, tenés un gran talento con dando clases, puede ser, todo eso. Cris me está diciendo que ya está, pero rápido doy uno más y me voy. Así que bueno, Inés, eso sería. Vamos a dar
bueno,
el 9.
Bueno, pero la palabra clave ahí es para escucharse, que es muy importante. La glándula timo, esta que tenemos acá.
Sí.
¿Sí? Ahí está.
Ahí está, la glándula timo.
Si no, escuchar, no cierra.
La glándula timo es la intuición. Muy bien, profe.
Por supuesto, hay que escucharse ahí. No es con los oídos esto.
Bueno, tenemos a María con un 9 y es el último y dimos todas las frecuencias. El número 9, lo dijimos al principio.
Sí, sé que lo puede. Y lo mismo que caga Serena.
Sí, pero quiero dar el del 33 que me puso una persona.
Sí.
Rápido, porque
rápido.
Así damos la palabra a la cabeza.
2 minutos más.
El 33 es muy difícil. ¿Por qué? Y es cierto lo que dijo ella. Pues un 22 y un 11.
Sí.
En un 33 hay espíritu, hay honor, hay lealtad, es el dar, es la entrega, es el servicio, es el ejemplo, el amor incondicional y el valor. Todo eso llevado a un número negativo que es un 6, es totalmente caprichoso e inmaduro.
Testarudo,
así que testarudo, infantil y complicado, es cierto, Lilibel.
Porque está en un 6.
Sí. Palabra clave, arriesgá.
Hay que arriesgar.
Porque si no arriesgás, recogés lo que los demás dejan en su elección.
Bueno,
se
nos fue el programa.
Chao. Un beso grande.
Nos volamos como el águila. Nos vemos el martes que viene.
Chao.
Muchas gracias.
Nos vemos.